Con todo respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y buscamos en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 7. Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Hemos titulado el mensaje de esta noche, Suficiente lugar en el arca. A los amigos, a los hermanos que nos escuchan en este momento por la radio, por el internet, le damos la más cordial bienvenida y le saludamos desde acá, del sur del Valle de Texas, el hermano Navarro, pastor de esta iglesia, muy orgullosamente y con todo cariño, con mucho afecto, les enviamos un saludo desde acá, del sur del Valle de la ciudad del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Suficiente lugar en el arca. Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis capítulo 7, versículo 1. Leemos todos. Que los hermanos que están por allá escuchando en el internet nos puedan escuchar, que haremos un buen grupo en esta noche en nuestra iglesia. 7:1 dice así el Señor en su palabra y leemos todos. Dice así, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Padre, queremos pedirte la bendición a tu palabra. Queremos darte las gracias por tener en este país la libertad de reunirnos, de congregarnos, de hablar y de proclamar el glorioso nombre de Jesús. Nuestros corazones están deseosos de escuchar tu voz y queremos como iglesia pedirte, Señor, que tú nos ministres. Oramos en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Damos inicio a otra etapa más en la vida de la iglesia. Damos inicio a otro ciclo más en la vida de la iglesia. Esta es la novena ocasión en menos de 8 años. Estamos hablando de 1999 para acá. Es la novena ocasión en que nosotros damos inicio a una iglesia. Esto es récord. Hoy mencionábamos en la mañana que nosotros le apostamos, y no hay una iglesia en la actualidad en el sur del Valle de Texas, y queremos ser un poquito exagerados, pero hasta donde los límites nos permitan, en el estado de Texas, que haya comenzado en menos de 8 años 9 iglesias como nosotros lo hemos hecho. Hermanos, lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho con la noble intención de poder sacar aquellos hermanos que han llegado a un punto donde ellos mismos se han considerado que están listos para servir al Señor. A nadie hemos obligado, a nadie hemos coaccionado, a nadie hemos en ningún momento puesto en el punto de no poder decir nada, sino que hemos creído y hemos confiado en que tanto ellos como nosotros como iglesia, como nosotros como líderes, estamos en un común acuerdo, entendiendo que esto era la voluntad de Dios y que ellos eran los indicados, ellos eran los iluminados, ellos eran los seleccionados de Dios para poder comenzar una nueva iglesia. Queremos este año, en el mes de agosto, justo en el primer domingo del mes de agosto, cuando la iglesia celebra su 27 aniversario, queremos celebrar nosotros, además del aniversario, queremos también iniciar una nueva iglesia. Seguiremos haciendo que nuestra iglesia siga siendo lo que ha sido por estos últimos 14 años. Una iglesia que gana las almas, una iglesia que capacita las almas, una iglesia que se reproduce y que entrena a sus líderes para que estos líderes, una vez que ya estén listos, puedan tomar la responsabilidad y puedan aceptar la magnitud de la responsabilidad y llevar a donde ellos sientan que es Dios quien les está dirigiendo a poner una nueva iglesia. A nosotros se nos hace una vez más bastante fácil hablar de esto porque conocemos el tema. No hemos ningún momento temblado, jamás en la vida nos hemos nosotros venido y considerado que estamos atacados o que estamos amenazados. Dios nos ha mantenido de veras, con todo el gusto del mundo, lo puedo decir, Dios nos ha mantenido ausentes en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos ha mantenido nosotros sobrios, sin tener que ser visitados por un atentado, por un conato, por una insinuación de división. Nuestra iglesia no conoce en los últimos años lo que es una división. Ni siquiera un intento. No han habido ni abortos, pues, de división. No hay, porque hemos preparado suficientemente, hemos instruido correctamente a nuestra iglesia, que la única forma, el único propósito o el único modo de poder salir de acá de la iglesia es irme con un equipo que hayan decidido voluntariamente salir y comenzar una nueva iglesia como lo hemos hecho. Seguiremos haciendo esto. Hemos dado inicio justo este día 4 pasado del mes de enero de este año 2007. Hemos dado inicio a nuestra novena iglesia. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos. Queremos creer, queremos llegar a entender que los que se han ido han sido los que han decidido irse. No hablábamos de 20, de 30, pensaba el pastor que unos 80, 90, pero no ha sido así. Ha sido menos, y entiendo que los que se han quedado no tratarán en ningún momento de sentirse acosados, o en ningún momento el pastor de la Hidrosville va a tomarse la libertad o el atrevimiento o a hablar con alguna persona y por lo menos decirle: yo pensé que usted se iba a ir. Consideramos que los que se fueron, los que se quedaron, se quedaron. Esto para mí es bastante importante saber, porque entonces yo no quiero en ningún momento pasar por los errores que cometimos y que vivimos y que experimentamos al principio. Experimentamos dos errores y cosas muy desalentadoras. Creyendo yo que el domingo en la mañana fulanito estaba en la misión que habíamos dado inicio, total que yo le pregunto al pastor, le digo: ¿fue con usted fulano de tal? No, me dijo. Ah, bueno, entonces no vino ni aquí, no vino ni allá. Luego pasaron dos meses y empezamos a ver una ausencia en sus contribuciones, en sus diezmos y ofrendas. Hago la pregunta: hermano, mire, fulano está diezmando allá. Me dice: no, me tampoco aquí. Entonces un tremendo sinvergüenza nos hizo creer a los dos que o estaba diezmando acá, o que se estaban congregando allá, o que estaban ofrendando allá, y nosotros, total, que los dos nos batió. Entonces queremos llegar a entender esto, que los que se fueron, que los que se quedaron, para poder nosotros saber con quiénes podemos seguir trabajando. La semana pasada yo me acerco con el hermano George Solís, y le digo, antepasada, y le digo: por favor, necesito que hables urgentemente con la hermana Castellanos, que hables por favor con la hermana Griselda, que ellas dos puedan reunirse con la hermana Vicky, puedan reunirse con Miriam, puedan reunirse con el hermano Carlos Martínez, para poder estar enteradas de lo que está pasando en las clases, porque queremos tener nosotros sustitutos. No queremos en ningún momento cortarnos los brazos y las piernas y no saber quién va a operar. Es por eso que usted vio en esta mañana, ya ocupando el lugar del hermano Mondragón, al hermano Adrián Pérez. Entonces le digo: hermano, mire, se fue el hermano y nadie ha venido a ocupar ese lugar. Entonces, hermano, le pedimos muy cortésmente, muy amigablemente: hermano, ¿podrías tú cubrir esa parte de allá? Y me dice: sí, con mucho gusto. Entonces ya ese puesto que se quedó vacío, ese puesto hay que llenarlo, pero necesitamos saber con quiénes lo vamos a llenar. Necesitamos saber quiénes, con quiénes podemos contar y con quiénes y de quiénes podemos nosotros depender. En el tiempo que Dios, oiga esto, en el tiempo que Dios habla a Noé, la situación no era nada agradable. La tierra estaba corrompida, la tierra estaba llena de violencia, no había deseo de cambiar, nada era diferente, todo el mundo vivía una vida así sin control, como ahora. No hay nada diferente en la actualidad. Noé constituye un rayo de esperanza en ese tiempo. Noé constituye un rayo de oportunidad. Era el proclamador, era el predicador, era el vocero, era el atalaya, era el heraldo que Dios estaba utilizando para esa época para predicar. Y Noé, en ese momento, era el iluminado, el utilizado, el ungido de Dios para llevar y proclamar la palabra de Dios en ese momento que esa sociedad estaba corrompiéndose. Nosotros en esta iglesia, y quiero hablar a nivel de congregación, nosotros en esta iglesia nos constituimos, entendemos y aceptamos que debemos de recibir el reto, que somos la iglesia, que somos la congregación, que somos el grupo de hermanos que representamos en esta sociedad ese rayo de luz, esa esperanza para el pueblo de Bronzeville y más allá de los que nos permiten a nosotros llevarle el Evangelio. Por eso que en esta noche yo he titulado el mensaje "Suficiente lugar en el arca". Mientras, si nos sentimos bien hoy en la mañana, mencionábamos esto. Nos sentimos verdaderamente con un orgullo del sano, nos sentimos bastante bien protegidos, consentidos, apapachados y chiflados por Dios. Nos sentimos así verdaderamente porque mientras otras iglesias luchan por sobrevivir, mientras otras iglesias intentan mantenerse vigentes, mientras otras congregaciones intentan con tanta intensidad logran mantenerse a flote, nuestra iglesia sigue siendo vigente, nuestra iglesia tiene un ministerio, nuestra iglesia cumple con sus objetivos, nuestra iglesia alcanza sus metas, nuestra iglesia piensa, nuestra iglesia es visionaria, nuestra iglesia es futurista, nuestra iglesia es realista también ante cada reto que puede llegarnos a nosotros. Nosotros le damos gracias a Dios que estamos en ese punto, que estamos verdaderamente en ese lugar que Dios nos quiere a nosotros usar. Hay algunas comparaciones que yo quisiera que usted las considerara en esta noche. En primer lugar, en ese tiempo existía una sola forma de salvarse y era entrando en el arca. Qué triste que el arca pudo haber sido habitada, qué triste que en el arca pudieron haber entrado más que 8 personas. Qué ironía, ¿no? Y qué ultraje a la moral, que entraron más animales que personas. Y qué triste, ¿no? Que los animales entraron en pareja. Y cuando otras parejas no tuvieron la oportunidad o tuvieron ese momento en su corazón de decidirse para entrar en el arca. En ese tiempo, en ese entonces, antes de que Dios viene y destruye a todo ser humano, a todo ser viviente, la única forma de poder salvarse era entrar por el arca. Hoy es por medio de Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice a nosotros que hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. En ese entonces, la única forma de salvarse era a través, era por medio de, era buscar, entrar, penetrar y llegar hasta el arca. Hoy es por medio de Jesucristo. Había una sola puerta en el arca. Hoy hay una sola puerta que se llama Jesucristo. Yo soy la puerta. En ese entonces había un predicador con paciencia, con devoción, con convicción. Un predicador que no tuvo el éxito que muchos de ahora están teniendo. Dios no está interesado. Déjeme decirle, por favor, mire, me gusta lo que predican. Me llama la atención su elocuencia. Es interesante el tema que ellos hablan, pero hay dos temas que están dominando ahora la televisión. Y digo yo, Señor, qué distante estamos nosotros de la realidad de la sociedad. Hoy ha llenado la televisión, hoy se ha llenado la radio de esa predicación de pura prosperidad. No hay predicación que a través de la radio y la televisión no te hable más que prosperity, prosperity, y que dé, y que siembre, y que siembre, y que la cosecha. Mire por favor, ¿de qué me sirve a mí que Dios me haya bendecido tremendamente, que Dios me haya prosperado, cuando mi papá puede correr el riesgo de morirse sin Cristo en su corazón? Cuando mi madre puede correr el riesgo de morirse e irse de este mundo sin haber nacido de nuevo. Segunda cosa, que está saturado ahora la televisión y la radio. No te hablan otra cosa más que de sanidad. Y traiga a sus enfermos, y úngalos con aceite, y la sanidad del Señor, y usted tóquelos, y ponga manos, y haga esto. Cristo no vino a sanar enfermos. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo nos ha dado a nosotros la autoridad, y vino nos compartió el Evangelio. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar en el año agradable. Claro que mientras él hacía esto y mientras predicaba, también sanaba. Pero lo importante es que Jesucristo no vino a sanar solamente enfermos. Jesucristo no vino a nosotros a darnos prosperidad. La venida principal de Jesucristo fue para venir a salvar lo que se había perdido. Claro que los que hemos conocido a Jesucristo, el Señor ha hecho un milagro, nos ha sanado de cáncer. Claro, los que hemos conocido a Jesucristo, Él ha venido y ha hecho un milagro en nuestras vidas y nos ha sanado a nosotros de X enfermedad. Claro que desde que Cristo vino a nuestras vidas cambiaron, hemos prosperado, tenemos nosotros de todo, no nos falta nada, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero por sobre todo, debo tener la seguridad de que Cristo es el Señor de mi vida. Hoy más que nunca, Noé era ese predicador que durante 120 años predicó constantemente sin echarse para atrás, sin tener ningún éxito. Ninguna persona aceptó a Cristo a la predicación. Se imagina usted anoche, vamos a la funeraria, póngale que 25, 30 o las 39 que reportamos en una funeraria. Y este hombre, en solamente un periodo de tiempo de 20 minutos, se convierte en 39 personas para Cristo. En una semana se convierte en 519 en nuestra iglesia. Y este hombre pasó predicando 120 años y nadie le creyó. 120 años predicando la palabra de Dios y nadie aceptó a Jesús. Hoy, en este mundo comparado con el mundo que vivió Noé, un mundo donde la moralidad estaba por los suelos, donde no había deseo de cambiar, donde el mundo estaba arruinado, había un solo predicador. Hoy, habemos muchos predicadores. En esta iglesia lo que pretendemos es esto. Y por favor, quiero que me entiendan. Quiero que por favor que me vean llegar, si voy de lado, si voy de frente, o no sé, pero por favor quiero que entiendan que lo que deseamos que esta iglesia es que tenga un pastor, pero que hayamos muchos predicadores. Que hayamos muchas personas que tengamos que salir de acá de la congregación y podamos predicar y podamos proclamar y podamos sentarnos. Regresaba del sepelio y mi esposa me dice, mira, me dice, parece que se va a quedar nena, me dijo, a cuidar a la mamá del hermano Rito. Y le digo, sí, esta ya va a ser la oportunidad, le digo, que yo tengo que regresar a la casa y hablar solito con mamá. Y ponerle el evangelio ahí en su cuarto, ahí en su residencia. Le voy a explicar por qué, porque más adelante, mire cómo son las cosas, mis sermones están preparados. Pregúntele a Moisés, pregúntele al hermano Héctor, los hermanos que trabajan con nosotros, jamás de la vida sacamos un sermón así debajo de la manga y aprovechamos lo que está pasando para ellos. No, predicamos de una forma sistemática y tenemos siempre un estilo y tenemos cubierto 2-3 semanas por delante. Y hoy voy a explicarles los temas y digo yo, wow, qué increíble. Como yo tenía programado predicar de esto y ahora me aparece esta situación tan vívida, no tan clara para poderla ilustrar con la congregación. Tenemos un montón de predicadores acá en la iglesia. Noé comenzó a trabajar en el momento que Dios se lo ordenó. Nuestra iglesia no puede esperar. En el momento que Dios le da órdenes a Noé para que tomara, le dio los materiales y le dijo, esta es la madera, este es el asfalto, esto es lo que vas a hacer, le dio la dimensión, le dio cada una las medidas, y Noé, dice la Biblia, que hizo exactamente como Dios le dijo. Nuestra iglesia no puede esperar. No es el 2008 el año del avivamiento de nuestra iglesia. Es hoy. 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 No es el... Ay, hermano, hoy este es el año. Es ya. El avivamiento no es en marzo cuando tenemos una campaña de avivamiento. Nuestra iglesia vive avivada siempre. Nuestra iglesia vive en un continuo avivamiento. Nosotros no queremos esperar abril, el mes del evangelismo, agosto, el mes de la mayordomía. No, siempre. Y Noé comenzó a trabajar en el momento que Dios le dio la orden. La iglesia no puede ni debe esperar más. Hoy es el tiempo de hacerlo. Hablemos del arca. Después, cuando tengamos más oportunidad y que ustedes puedan ver por todo este sistema que ahora moderno que hemos colocado, podemos ser más explícitos, podemos ser más expresivos con datos y con medidas. Esto hubiera sido buenísimo hoy, pero estamos aprendiendo, estamos viendo cómo podemos verdaderamente llegar a usted y que pueda recibir, además del mensaje hablado, un mensaje visto y que usted pueda salir con un poquito de más entendimiento de lo que entramos. Hablemos del arca. El arca medía 150 metros de largo. Podría ser cuadra y media. 25 metros de ancho. Podría ser un cuarto de cuadra de ancho. Y 15 metros de alto. Bien suficiente. Probablemente esto es más grande que un avión. Depende del avión que usted considere, un Boeing 737, te caben 132 pasajeros. En un 767 te caben 254 pasajeros. Consigue usted un avión. Y usted qué vergüenza. Y de tres pisos. Y qué vergüenza que en esa arca que construye Noé entraron solamente 8 personas. Y el resto fueron animales. De cada especie, por pareja, de acuerdo a la orden que Dios había dado. 3 niveles, una ventana y una puerta. Lo triste de todo es que mientras Noé preparaba el arca, mientras Noé terminaba el arca de acuerdo a la orden de Dios, hizo 2 cosas. Predicaba y construía el arca. Predicaba y construía el arca. Hermanos, en nuestras iglesias, no podemos descuidar la predicación de la palabra de Dios. Por eso, les decíamos la semana pasada, que en una iglesia tan estable, una iglesia tan firme, una iglesia tan constante, una iglesia tan definida como la nuestra, bien podríamos equivocarnos y decir, no, ya no lo hagamos, hombre, al fin y al cabo estamos llenos. No, ya no lo hagamos, al fin y al cabo la iglesia ha sido bendecida y la iglesia está bastante estable. No, ya no lo hagamos porque, hermano, mejor aquí entre nosotros, ¿no? Y Noé no. Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Noé empezó a construir el arca y empezó a predicar. Ayer salieron a predicar el Evangelio a Matamoros y fueron 6 personas, me informa el pastor Jaime Pérez. Y estas 6 personas ganaron a Cristo 28 personas. Hermano, si cada uno de nosotros, en los días que nuestras iglesias nos convocan para ir a hacer ese esfuerzo mensual, nosotros hubiéramos ganado ya a este valle desde hace muchísimo tiempo. Hermano, ¿no cree usted que tener 100 años de presencia evangélica en este sector es una vergüenza? Muchas iglesias se han convertido últimamente en museos, iglesias que viven del pasado, iglesias que se jactan de su historia, iglesias que están muy contentos por lo que vivieron en el 30 o en el año 40, y hoy, en el presente, dan vergüenza. Usted no se imagina el sentimiento que me invadió cuando voy a Londres, y una de las cosas que, como estudiante de la Biblia y como cosas que se han leído a través de la historia en el seminario, cuando usted escucha un tabernáculo metropolitano de Londres, inmediatamente usted asocia su mente con The Prince of Preachers, Charles Spurgeon. Su mente se asocia y vuela y ve a ese hombre que tenía 5,000 personas sin sonido, sin micrófono, le predicaba a una audiencia de más de 5,000 personas en Londres sin necesidad de un PA. El príncipe de los predicadores, John Wesley, el padre del movimiento wesleyano, el padre de la iglesia metodista. Y usted llega hoy a Londres y va a la iglesia de Wesley en Londres y va al tabernáculo. ¡Qué tristeza! No habían 125, 130 personas. Era una multitud. Entrando usted al tabernáculo metropolitano de Londres, ir y encuentra usted a unas 80, 90 personas en la iglesia, en la mañana en el culto en Londres, en la iglesia de John Wesley. Y de los 80, 90 personas, 15 o 20 eran ingleses. Los demás eran senegalíes, cameruneses, nigerianos, y uno que otro ecuatoriano que estaba por ahí. Y cuando uno piensa que va a llegar un doctor, un scholar, un hombre que conoce la Biblia, se nos da un informe. Y la única persona que habló por 20 minutos de un tema social fue una mujer. Hermano, ¿se imagina usted que después de haber sido nosotros el punto, el epicentro, el punto central, la atracción, tengamos que venir y lamentarlos porque se ha perdido todo lo que ha pasado? Nuestra iglesia prepara el arca, ya no hay excusa. Siempre hemos tenido espacio. Y en el momento que no encontramos espacio, ponemos otro culto. Y cuando llenamos nosotros nuestra iglesia otro culto, ya tiene que estar preparado otro líder para ir a poner su iglesia. El problema de parqueo, alguien me comentaba la semana pasada, este miércoles, y me dice, pastor, vino gente, me dijo, Y empezaron a dar vuelta el miércoles. Dos veces, me dijo, alrededor de la cuadra. No encontraban parqueo. Y dije, uy, es el mismo problema que tuvimos nosotros hace un año, por lo cual comenzamos con los cuatro cultos. Y digo, yo no puede ser. Justo aparece la oportunidad de tener que comprar en la casa de enfrente para habilitarla para otro parque. Que vea usted qué bonito problema tenemos nosotros. Vea usted qué situaciones a las cuales nos tenemos que enfrentar nosotros. Nos seguiremos esforzando para que toda su familia oiga el Evangelio de Cristo por medio de nuestra iglesia. Queremos llegar a su familia a través suyo. El único medio para llegar a su padre es usted, hermano. El único medio para poder acercarnos a su esposa, hermano, es usted, amigo o hermano esposo. La única forma de poder acercarnos a sus hijos es a través de usted, la forma más fácil, la forma más expedita. Prepárenos, por favor, el terreno para llegar a ellos por medio del Evangelio. Y le voy a explicar por qué. Queremos ver a su familia a los pies de Cristo. Queremos verle a usted con toda su familia acá en nuestra iglesia. Se lo voy a explicar por qué, y después le voy a presentar los cuatro lugares donde no quisiéramos que nos presentara a sus familiares. Vea conmigo, por favor, en Hechos capítulo 16. Mire lo que hizo este hombre tan inteligente. Este hombre, el día que hermano Rudy Garay llegó esta semana, llegó a casa el día viernes. Llega a casa como eso a las 3 de la tarde y me dice, pastor, usted sabe que hoy no vengo, me dijo, porque tengo yo mi culto. Sí, le digo, pero mire, me dijo, acabo de ir al hospital, me dijo, acabo de ir a visitar a fulana de tal, y estuvimos por ahí a un nacimiento, y esto, y hablamos del Evangelio. Qué bueno. Llega David, antes digo, disculpa papá, que te tengo que dejar, que me voy en carrera, porque acaba de morir ahorita el papá, yo le paro ahorita y me tengo que ir para allá. Sí, pastor, no hay problema, nos vemos más tarde, o venga, ya todo está listo, ya todo está preparado para el culto. Pero hermano, mire lo que hace este hombre, es que de veras que estamos muy lejos, muchos de nosotros, de esta realidad. A veces no hemos llegado a entender que es, se nos está presentando una oportunidad, y hoy en la mañana decíamos esto, se nos presenta a nosotros como iglesia evangélica una oportunidad irrepetible, inmejorable, inigualable, la oportunidad que tiene la iglesia evangélica hoy en el Valle. Si otras iglesias no se atreven, si otros pastores son pusilánimes, si otros pastores son endebles, si otros pastores son temerosos y no pueden hacer, si en sus iglesias lo único que hay son conflictos, y si hay pleitos, y si hay divisiones, y si hay amenazas, y falta de respeto, y si hay esa constancia, intriga y calumnia, en nuestra iglesia, ¿sabe una cosa? En nuestra iglesia no caben esas cosas. Ya estamos cansados. Esta iglesia sufrió por muchos años. Yo le digo porque hablo y me siento con hermanos que me trajeron acá. Yo hablo y me siento con hermanos que fueron los que organizaron mi llegada para acá. Me dice, vivimos otro tiempo. Siento que vivimos en aquellos años como vivió el pueblo de Israel, dando vueltas por 40 años en el desierto y muriéndonos cada uno de nosotros, quedándonos tirados en el desierto. Y muchos no pudimos ver la tierra prometida. Cuando hay eventos, cuando hay cultos que terminan, yo tengo dos, tres personas que se acercan conmigo y me dicen, pastor, wonderful, what a blessing. Mire, ese es el estímulo más grande, ese es el complemento más grande que usted puede dar a la predicadora. Y digo, we did it, qué bueno, valió la pena el esfuerzo, valió la pena la constancia, valió la pena andar motivando, empujando, estimulando a los hermanos. Pero miren, ¿qué hizo esta gente? Y aquí quiero hablar de una familia muy linda. Y Celia es la heroína de esa familia. Si Celia no viene a esta iglesia, Claudia, y un futuro predicador, y un futuro pastor que está ahora en el cuarto de sonido, no hubieran conocido a Jesucristo. Mi paisano Carlos Escalante, más perdido que una cabra quinceañera. La hermana Martínez, Norma, el Borrado, toda tu familia, Cristian, tu otro hijo, todos, una familia. ¿Sabe quién nos trajo a ellos? El hermano Rogelio y nuestra hermana Cázares. Trajeron a Celia, a ella la trajeron para acá. Y la trajeron a una persona, y una persona trajo a toda su familia. ¿Usted cuánto tiempo tiene que estar en esta iglesia? Y no conocemos a su papá, no conocemos a sus hermanos, no sabemos quién es su familia. Y sabe, este hombre entendía, vea usted conmigo, el carcelero de Filipos, en el capítulo 16, versículo 31 al 34. Vea conmigo esto, qué interesante. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿en dónde? Ah, es que ese es el mensaje en esta noche. El arca, su casa, la iglesia, su familia, los ocho que entraron con Noé. Ese es el mensaje. Y él, desesperado, tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Él con quiénes? Con todos los suyos. Y el versículo 34 dice, ¿y llevándolos a dónde? A su casa. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. I don't want to meet your family. Y aquí voy con el primer punto. Yo no quiero conocer a su familia en una sala de espera del hospital. Yo creo que me es difícil tener que llegar a la sala de espera de un hospital, a un cuidado intensivo. ¿Cuántas llamadas no hemos tenido aquí nosotros? Hermana Buitrón, las llamadas que nos han hecho a nosotros, hermanos de la familia de la iglesia, nos dice, pastor, está fulana de tal en el hospital, ella es compañera mía de trabajo, a ella yo me la gané para Cristo, pero quisiera que usted fuera a orar porque son miembros de una familia muy grande, pastor, y me gustaría que usted fuera, y yo voy por allá. Ay, hermano, entrar a estos cuidados intensivos, a las salas de espera, los que han sufrido esto saben que hay 4 o 5 familias y por cada familia llevan 20. Todo el mundo quiere ver el televisor. Uno se cambian a Laura, el otro ponen a Cristina. El otro ponen a Cristina, el otro ponen ¿cómo se llama? Batalla, la lucha de pasiones. ¿Cómo se llama esta, verdad? La batalla de las pasiones. Y todo el mundo quiere ver el televisor, todo el mundo quiere a utilizar el teléfono, con los niños gritando, es un solo relajo. Y llegar ahí y preguntar, ¿hay alguna persona, miembro de la familia aquí Hernández? Yo, dice, ¿con quién tengo el gusto? Dice, yo soy su esposa. ¿Usted cree que es correcto? ¿Y usted cree que es hasta agradable decir, maestro Mecho? ¿Gusto conocerlo? ¿Aquí en el hospital? Hermano, no es el mejor lugar para conocer a la gente. Hermano, por favor, entendamos, comprendamos esto. No es el mejor lugar en la sala de espera de un hospital para que usted me presente a su familia. Y lo peor de todo esto, a mí me invitaron para ir a hablar con Pete Benavides. Yo conocí un montón de gente de los Benavides que nunca había visto. Pete Benavides iba mucho a Elvas, ¿no es cierto, hermano Sonny? Aquí a Elvas, a comer con sus amigos. Y él me presentaba a su gente, tipazo, un muchachón, un señor encantador, muy amable, donde se me veía, se ponía en pie, y se acercaba a mi mesa, ¿qué dice mi pastor? Y me abrazaba. Pero yo no conocía a su esposa, a la que ahora es comisionada. Yo no conocía a su familia. Yo no. Y ahí conocí a todos, en el hospital. ¿Qué les dice uno? ¿Podría hablar a usted? Sí, pero ya no me voy. Pregúntele al hermano Rogelio, fuimos nosotros para Reynosa. Fuimos a ver nosotros a este muchacho Miguel de Televisa. Ahí conocimos a su hermana Yadira. Ahí conocimos a otras personas, si no, no nos hubiéramos conocido. It's not the best place to meet people. No es el mejor lugar para conocer gente en la sala de espera. Por favor, ¿quiere que yo conozca a su familia? Regúnamelos en su casa. Un menudito, si no le falta a usted un poquito de decencia, un pozole, algunas fajitas, algún barbecue, qué sé yo, cualquier cosa así sencilla, ¿verdad? Unas tostaditas, unos tamalitos, algo así por el estilo. Pero no, por favor, ¿sabe una cosa? Para mí es difícil, es cuesta arriba, tener que llegar a la sala de espera de un hospital y tener que conocer a todos cuando tuvimos todo el tiempo del universo para que usted se los presentara a su pastor. Probablemente, hermano, usted que está escuchando en este momento por la radio, usted que escucha ahora el internet, usted que escuchará este CD, tal vez este es el caso suyo, pastor, donde usted dice, tiene razón lo que está predicando el hermano en este momento, tiene razón lo que está diciendo los hermanos de mi iglesia, la mayoría de la gente que yo he conocido es a través de una desgracia. Don't wait. Don't wait. Segunda cosa. No me dé, por favor, el duro trabajo. No me dé, por favor, la dura tarea de tener que venir e ir a hablar con su hijo y conocer a toda su familia en los pasillos de la cárcel. Hermano, hay veces que las fianzas no son suficientes para sacar a su hijo o a su hija de la prisión. Y hay veces que no es nada agradable, y por favor quiero que me escuche, tener que escuchar las causas por las cuales su hijo está en el hospital. Y la pastora ha aprendido, y esto es una de las cosas que me hacen a mí muy afín, muy allegado. Yo agradezco enormemente la confianza y trato la manera hasta donde yo puedo de no mencionar en ningún momento la causa por la cual él o ella o ellos, o que, como dijera Chelelo, están en la cárcel. Pero no es agradable. Sáqueme, pastor. No, mira, es que yo no soy el cónsul, hombre. Yo no soy abogado. Porque hay gente, ¿verdad?, que van allá, iban antes allá con nosotros a Santa Elena. No te preocupes, dame tus papeles que yo te voy a sacarte aquí de la prisión. Momento, no me la ande dando, por favor, esperanzas muertas. Nosotros tenemos años de estar en la prisión y lo menos que yo hago es ofrecerle a un hermano que esté interno. No te preocupes, yo me voy a encargar de tu problema y yo te lo voy a arreglar. Porque eso es poner esperanzas, poner ilusiones en un reo. Lo que más desea el reo es salir de ahí. Y usted lo va a engañar, hombre. Usted lo va a engañar. Hermano, no me presente a sus hijos ahí. Hermano, mire, yo con mucho gusto voy. Y lo hago, y tengo una deuda todavía, hermano Juan, con este muchacho. Quiero decirle una cosa, y usted ya se da cuenta cómo me bandean aquí las cosas que pasan, pero es increíble. Hay un jovencito a quien me ha pedido el hermano Juan que yo vaya a ver. Una persona que él conoce. ¿Y sabe usted qué gusto para mí es esto? Que en la lista de los padres, en la lista de las 2-3 visitas que son permitidas en la prisión, ¿sabe quién está en la lista? El pastor. Eso me hace sentirme a mí accepted, aceptado, que I'm welcome, que soy bienvenido. Hermano, pero por favor, no me dé la oportunidad de ir a conocer a su familia ahí. No, por favor, no nos reunamos ahí antes de tener que pasar en barandilla y que tener que pasar donde lo esculcan a uno. Abra las piernas, suba las manos, saque la billetera. Pues, ¿cómo la voy a sacar si tengo las manos arriba? Espéreme, por orden, pues, ¿verdad? Pero no, mire, de veras, hombre, no es lo mejor. Tercera cosa, no me presente a su familia en una capilla funeraria. ¿Y usted sabe por qué yo hablo bien todo este tema? Porque eso es lo que yo vivo. Porque eso es lo que yo, mire, eso es lo que yo vivo todas las semanas. No hay un mes donde yo no venga a anunciarles a ustedes de que hay un sepelio, y no necesariamente de parte de nuestra iglesia. ¿Sabía usted que en la Darling and Mauser, sabía usted que en la Buena Vista, y sabía usted que en la Funerales Guerra, este pastor, aun cuando alguien muere, los dueños de la funeraria llaman al pastor cuando ellos no tienen predicador? Ahí voy yo a predicar. Era muy buena gente la señora. No, señora, pastor, me dijo, era un señor. Ah, disculpe, le digo yo, ¿verdad? Entonces, pues sí, me lo cierran y todo eso, yo no sé ni quién es. Entonces, claro, pero o sea, me siento muy bien. Me dice, pastor, quiero que usted traiga estas palabras. Solamente son dos miembros, son dos gringuitos, son de estos Winter Texas que han venido. Sí, con mucho gusto, yo predico, lo llevo al cementerio, lo llevo todo esto, y enterramos. Y traemos palabras de esperanza a la gente. Please, don't introduce me your family in a funeral home. ¿Por qué tenía que llegar el momento de la muerte de su hijo? ¿Por qué tenía que llegar el momento de la muerte de su mamá, de su esposa? Para que usted me diga, mire, me dijo, aquí está el niño menor. Mire, me dijo, esta es mi nuera. Mire, me dijo, esto. ¿Por qué nos tenemos que conocer ahí? ¿Me entiende lo que estoy diciendo ahora? ¿Se da cuenta por dónde voy? ¿Se da cuenta por qué nosotros, por favor, no es allí donde tenemos que reunirnos? Claro, vamos a llegar como familia, como hermanos, como miembros de la iglesia, a compadecernos, a dolernos con usted, a sentir por lo que usted está pasando. But it's not the best place. No es el mejor lugar. Usted, los que vieron hoy en el día todo el maneje, ahí sale el pastor al lado de la dueña de la funeraria, y solo porque yo llevo mi vehículo, si no me dice, pastor, véngase conmigo en la limusina. Digo, no. Ya llegará un momento cuando me toca ir detrás, ¿verdad? Pero ahorita paso, ¿verdad? Yo abro la puerta y sale lo que diga el pastor. Yo me alejo en la funeraria. Todo. Lo que dice el pastor. It's not the best place. Y por último, con esto termino. En un cementerio. Hace muchos años, Malú García, ella fue miembro de esta iglesia, entró en una clase del seminario. Yo siempre la miraba llegar sola, y sola, y sola, y sola. Dije, esta mujer debe tener familia, ¿no? Luego conozco a su hijito, y después de su hijito, por un problema, conozco a su hija, a su yerno, trabajaba en Radio Shack, y una familia simpática. No fue sino que murió uno de los señores García, dueños del periódico allá, el Mañana, creo que sería, el Mañana, y me invitan, y no había ninguna persona para poder, y faltaban dos personas para cargar. Tuvo que meterse un señor de la funeraria y yo. Y encima de esto, para acabar, cualquier pastor se hubiera sentido incómodo. Se lo voy a poner a los doctores de la ley que tengo yo acá, ¿qué hubieran hecho? Donde la familia de él querían misa de cuerpo presente. Yo le digo, sí, Malú, con mucho gusto, no hay ningún problema. Y entramos en la iglesia católica esta que está en Los Ébanos, la que están remodelando, y entro yo. Yo con mi Biblia en mi mano, el sacerdote al frente y cargando el féretro. Escuché toda la misa, estuve sentado y dije, este es el momento que voy a apoyar a mi hermana. Esta hermana es miembro de mi iglesia. Pero claro, ella, el orgullo enorme que tenía y agradecimiento profundo, y donde nos vemos, es una dama, es una mujer excepcional, donde nos vemos, que Dios le bendiga a mi pastor. Pastor, tengo una deuda con usted, sabe que usted, yo le aprecio, sabe que le quiero muchísimo, gracias por todo. No, en el cementerio. Antes de despedirme de todos, pastor, venga, mire, me dice, él es mi papá, que también fui a enterrar a su papá. Mire, me dice, ella es mi mamá, estos son mis hermanos, estos son los hijos de mi hermano que murió, míreme, estos son unos compañeros de trabajo, estos son unas amigas. Hermano, conocí, sin exagerarle, más de 60 personas ahí en el cementerio. Yo no quiero conocer a su gente en el hospital. Yo no quiero conocerlos, por favor, en los pasillos de una prisión, tampoco en una sala funeraria, y menos en un cementerio. Si usted tiene don de convocatoria, si usted siente que es un hombre, una mujer usada por el Espíritu Santo de Dios, convóquenmelos en su casa. No necesariamente, siéntense ahí, porque el pastor va a venir. No, es así tampoco. Pastor, quiero que venga a casa. Pastor, está mi mamá. Mire, vengamos ahora y compartamos con ellos el Evangelio. Y esto, estoy seguro, que no solamente soy yo el único que tendría el gusto y la disposición de hacerlo. Para eso en esta iglesia tenemos un equipo de pastores. Para eso en esta iglesia tenemos un equipo de diáconos. Que a los dos grupos, a los pastores y a los diáconos, nos sobra disposición para hacerlo. Antes que tengamos que ir como equipo de líderes y como oficiales a una prisión, al hospital, a una funeraria o en el cementerio. Hay lugar suficiente para poner la norte, la sur, en cualquier coordenada cartesiana y en cualquier lugar de la órbita, en el mundo y en el universo. Hay lugar suficiente para que sigamos trayendo personas a los pies de Cristo. Vamos nosotros a ponernos en pie y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por los ministerios. Oramos por nuestro hermano Servando y por su iglesia. Oramos por nuestro hermano Rudy y por su iglesia. Oramos por nuestro hermano Héctor y su iglesia y su ministerio. Oramos, Señor, por el hermano Jaime. Oramos por el hermano Mondragón. Oramos, Padre, por nuestros misioneros. Y oramos por esa iglesia que en agosto deseamos, queremos y sí podemos dar inicio. Si tú nos has dicho que oremos al dueño de la mies, lo haremos y rogamos también para que seas tú que mandes más obreros a la mies. Permite que esta iglesia siga alcanzando a las personas, ganando a las almas, capacitando a los convertidos, instruyendo a nuestros nuevos líderes y enviando para poner más iglesias, para que el reino tuyo pueda seguir siendo extendido. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén.